El presidente electo quiere en la presidencia del Congreso al senador De Luque.
Alfredo De Luque.
Él pertenece al partido de la U. Desde el Centro Democrático quieren al senador Honorio Enríquez. Y el señalamiento que se ha hecho contra el señalado por el presidente es que es petrista. Él ya lo ha negado. En la Cámara, pues, se presentaría un problema porque si ganara el Centro Democrático el Senado, se perdería la Cámara, que podría ser para el más votado del Centro Democrático, pero no pueden tener las dos cámaras. Lo que está clarísimo es que hay en este momento una profunda división entre lo que piensa el presidente electo y lo que piensa el expresidente Uribe. Volvemos a lo mismo, ¿no?
Claro, el expresidente Álvaro Uribe tiene un candidato y está buscando poner presidente del Senado porque básicamente de las bancadas oficialistas es la más grande, la del Centro Democrático, la que más votos pone. Pero en todo caso, pues hay unas heridas también de la campaña, Julio, que son inocultables y que tienen que ver con pues todo lo que se dijeron y todo lo que pasó entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, y esto hace que hoy Abelardo de la Espriella quiera darle el guiño a alguien que es de su entera confianza, que ha sido amigo suyo, que es Alfredo De Luque, con quien, a pesar de todo lo que se ha dicho de su apoyo en el pasado al proceso de paz, pues es una persona en quien confía y que además tiene manejo político porque lleva muchos años en el Congreso, y esas son las credenciales con las cuales van a proponer su nombre el próximo lunes.
¿Qué dicen los congresistas? Nos vamos al Partido Liberal, una de sus voces más influyentes. Bueno, presidente del Congreso, Lidio García, ¿no?
Sí. Claro, actual presidente del Congreso, sí, señor.
Presidente, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo muy especial para ti y toda la mesa de trabajo. ¿Cómo les ha ido?
Pues aquí observando este pulso de fuego, amigo. Este pulso, por su experiencia, ¿quién lo gana? ¿El presidente electo o el expresidente Uribe?
A ver, usted acaba de dar en el clavo, fuego amigo. La verdad, pues, estamos un poco atrancados en lo que viene siendo la mesa de trabajo de los compromisarios para hacer los acuerdos políticos del Congreso de la República con las bancadas que vamos a apoyar al gobierno. Y, pues, bueno, ese pulso está bien complicado. Yo lamento que hoy las cosas no estén tan claras. Pero estamos buscando salidas, Julio, estamos buscando fórmulas que permitan mantener una coalición robusta primero que todo y con tranquilidad, porque lo que veo es una confrontación donde ninguna de las partes cede a que las cosas puedan fluir de una manera más tranquila.
Pero, senador, mire, allá en las reuniones de compromisarios se sabe, por supuesto, que ya se está construyendo una gran coalición que apoya a Alfredo De Luque. Se habla de 64 congresistas, pero sin el Centro Democrático se quedarían, por supuesto, sin las mayorías, no solo el gobierno de Abelardo de la Espriella, sino quienes promueven a Alfredo De Luque. ¿Qué hacer entonces si no van a tener esos votos del Centro Democrático? ¿No quedaría también en riesgo, por supuesto, a que le estén entregando la presidencia o que la decida más bien el Pacto Histórico, que es quien tendría esos votos adicionales para, por ejemplo, darle la presidencia Norio Enríquez?
No, la verdad, nosotros no podemos permitir que eso suceda. Siempre, cada cuatro años, esto es una lucha, esto no es fácil, esto lo vivimos cada vez que somos compromisarios. Los compromisarios hemos tenido la experiencia cada cuatro años, de que cada quien tira para su lado, pero al final nos ponemos de acuerdo. No podemos permitir que aquí, pues, este grupo de 64 congresistas se divida, porque me parece algo absurdo políticamente hablando. Entonces, ayer en la tarde, yo definí que sacar una comisión accidental con representación de cada una de las partes, ocho senadores, para que pues se pusieran de acuerdo hoy a las 9 de la mañana y a las 3 nos volvemos a reunir la mesa de trabajo completa, o sea, los compromisarios completos. Y esperemos que esa reunión de hoy de las 9 pues pueda tener una salida, pueda tener una solución, porque si no, le digo la verdad, es dar papaya. No se ganó nada, no hicieron nada. Aquí prácticamente pues están incluyendo al equipo que derrotamos, lo están incluyendo a que decida el futuro del Congreso de la República y prácticamente del país. Porque todo lo que se va a aprobar o se vaya a negar lo va a decidir esta mayoría que va a ser, que tiene que demostrarse el próximo 20 de julio.
Presidente, muchas gracias, muy amable, y ojalá que las cosas se aclaren.
Claro que sí, Julio, se van a aclarar.
Representante y senador electo por la Alianza Verde, Duvalier Sánchez. Buenos días, senador.
Buenos días, Julio. Un gusto saludarlo a usted, a la mesa de trabajo y a los colombianos que escuchan el programa.
En este pulso entre el presidente electo de la Espriella y el expresidente Uribe por la presidencia del Senado, ¿quién gana?
El 20 de julio nos daremos cuenta, pero lo importante es que este va a ser la constante hasta que no hablen. Y yo creo que el presidente de la Espriella partió de un principio, y sus seguidores, y era que iban a contar con el Centro Democrático porque sí, por afinidad ideológica, que iban a contar con esa bancada, y no es cierto, y esta disputa se va a extender, porque no es solo la disputa de las mesas directivas de Cámara y Senado, sino la disputa por esa fracción electoral, por ese porcentaje colombianos de derecha o de ultraderecha, porque es que además hablar de la Espriella aspira a que Defensores de la Patria sea partido, y entonces eso va a hacer que junto a Fico, el alcalde de Medellín, sí, con el partido Creemos, pues disputen los votos de la derecha, y además pues la pelea que ha dado el expresidente Uribe, sí, ha sido de inconformidad con Abelardo de la Espriella por el asesor estratégico que tiene, que él dice que lo ha acusado y que se ha aliado con sus enemigos.
Claro, pero esto lo escuchamos como si usted fuera un analista político, pero usted es un congresista que va a votar el próximo 20 de julio. En el caso de la Alianza Verde, ¿ya tomaron una decisión? ¿Quién les parece más garantista para arrancar el Congreso en estos 4 años?
Yo soy designado compromisario del partido y nosotros... No, lo primero que vamos a discutir es el respeto por los espacios en las comisiones. Estemos con el derecho que tenemos a estar en las comisiones importantes, en la primera constitucional, en la quinta, en las económicas y en las que se defienden las reformas sociales. Esa conversación nos va a llevar a hablar, por supuesto, con los candidatos hoy de Luque, a que podamos hacer respetar nuestra participación y en ese sentido pues también respetar los acuerdos sobre la mesa directiva, que tiene que definir la oposición y el gobierno, si van a disputar o si va a haber un consenso sobre eso. Hoy al mediodía vamos a tener reunión y sacaremos un comunicado de acuerdo a cómo queden conformadas las comisiones, como partido y como coalición. Nosotros somos una coalición importante, significativa, la cuarta más grande del Congreso, del Senado, y allí expondremos, digamos, el apoyo a quien se lo daremos.
Don Duvalier, muchas gracias y estaremos atentos entonces al desarrollo de este interesante pulso político. Norma Hurtado es senadora por el partido de la U. Senadora, buenos días.
Julio, muy buenos días para todo el equipo de trabajo, para tu audiencia. Aquí estoy para responder tus preguntas.
Pues la suya es muy fácil porque yo me imagino que usted está con el senador de Luque, ¿no?
Claro que sí, como ya tuviste conocimiento, ya salió el comunicado del partido de la U, porque el día de ayer se hablaba de que dentro del partido los 8 senadores pues habían algunas diferencias frente a la candidatura de Alfredo. No es así, es un compañero que no solamente hoy es senador, ha sido representante a la Cámara, ha sido presidente y bueno, y ha mostrado que tiene las calidades suficientes para asumir este nuevo reto, respetuosos de lo que están trabajando los compromisarios. Yo de verdad quiero aclarar que no soy compromisaria, pero he estado supremamente atenta al desarrollo de todo lo que está pasando en torno a la presidencia de Alfredo de Luque.
Senadora Hurtado, yo supongo que parte de esto se explica por las votaciones que hicieron como bancada, pero han recordado esta mañana, entre otros, el expresidente Uribe, la cantidad de trinos y de mensajes de apoyo que en su momento el representante de Luque hizo cuando fue presidente de la Cámara en apoyo del proceso de paz de La Habana. Y de la compañía que él hizo a esos proyectos. Pero también se conoce ahora que el senador de Luque votó sí a la tributaria del presidente Petro, sí al Plan Nacional de Desarrollo, sí a la paz total, sí a presupuesto, sí a reforma política, sí a reforma agraria y sí a reforma a la educación. Hubo cero votos en contra. En todo caso, ¿no es exótico que lo esté apoyando un gobierno que ha criticado todo eso?
Bueno, no es que sea exótico, sino que yo quiero decir que son momentos diferentes. El plan de desarrollo, cuando estábamos en la votación del plan de desarrollo, pues nosotros hicimos desde el partido de la U un análisis extenso, vimos que había un deseo de los colombianos, una intención de los colombianos de que en Colombia se diera ese cambio que propuso y que ganó las elecciones el doctor Gustavo Petro. Y después de hacer un análisis, entendimos que era necesario para ese momento unas reformas sociales que después no se consolidaron, que el mismo partido de la U tuvo posturas críticas, presentó ponencias alternativas y esas ponencias alternativas no fueron avaladas por el gobierno de Gustavo Petro y así finalmente, pues usted sabe el papel que jugó el partido de la U en la reforma a la salud, apoyado igualmente por Alfredo de Luque, la postura que tuvo el partido de la U. También debería el presidente Álvaro Uribe, a quien respeto y a con quien tengo una relación cordial, debería de evaluar y de presentar a los medios de comunicación el sinnúmero de veces que Alfredo de Luque le ha dicho no a las posturas y a las propuestas que ha presentado el presidente Gustavo Petro. Eso es también necesario, informárselo a la comunidad, informárselo a su audiencia.
Senadora, muchas gracias, muy amable. Ella es Norma Hurtado, partido de la U. Y ahora saludamos al representante más votado de Colombia, del Centro Democrático, Daniel Briceño. Don Daniel, buenos días.
Julio, un saludo para usted, para toda la mesa y la audiencia. Dios los bendiga.
Y en esta bronca entre el presidente electo y Álvaro Uribe, usted quedó en el sándwich, ¿no?
Pero creo que soy realmente, pues no soy la mortadela ni el queso. Soy realmente un puente entre dos visiones que están en este momento en discusiones sobre lo que viene para el Congreso, sobre lo que viene para el país. Eso es lo que yo he tratado de decirle a ambos. Tengo muy buena relación con el presidente Uribe y con el presidente Abelardo de la Estrella. Y yo creo que al país no le sirve una división entre ambos ni un distanciamiento. Y eso quiero dejarlo claro. Lo que ha venido pasando en los últimos semanas es que ha habido un acercamiento entre el presidente Uribe y el presidente Abelardo de la Estrella, y que se habían distanciado, obviamente se habían distanciado producto del tema electoral, pero el hecho de que el Centro Democrático se haya declarado de gobierno sin ni siquiera haberse reunido con el presidente Abelardo de la Estrella fue un gesto que el presidente Uribe y el partido pues le dio al presidente Abelardo.
Sí, pero representante, ya es una decisión tomada, el Centro Democrático renuncia por completo a la posibilidad de ocupar la presidencia de la Cámara en el primer año, un papel en el cual usted tendría todo el protagonismo al ser el candidato que estaba sonando hasta hace apenas pocos días del Centro Democrático, y además porque usted tiene el guiño del presidente Abelardo de las Piedras.
Sí, digamos, desde hace una semana el gobierno, las directivas del Centro Democrático junto con la bancada de Senado escogieron que su apuesta iba a ser ir por la presidencia del Senado de la República. Entonces, desde hace una semana mi candidatura, que no empezó, pues quedó absolutamente congelada, porque usted no puede pelear por Senado y Cámara al mismo tiempo. La apuesta del partido en estos momentos está concentrada en Senado y pues por lo tanto la organización de la Cámara se está dando en estos momentos hacia el Partido Conservador.
Ahora, como la realidad política ya es esa, representante, y usted creo que lo lee perfectamente, a pesar de que pues eso atenta contra lo que usted pretendía y seguramente merecía con justicia como el congresista más votado de Colombia, lo que tiene que hacer ahora el Centro Democrático es entonces que en la votación, porque la realidad política parece indicar que se van a quedar sin las dos. ¿Qué hacer?
Yo creo, y se lo dije ayer al presidente Uribe anoche, y lo venía advirtiendo dentro del partido, y es que el Centro Democrático debe aterrizar rápido las realidades, es decir, debe avanzar rápidamente en las conversaciones con todos los compromisarios, en Senado sobre todo, que es lo que tiene trabado el tema de Cámara, mirar si se va a ganar o no se va a ganar. Yo creo que no sé si sea una buena idea ir a una votación abierta en estos momentos. Yo le he dicho al partido que revisemos la posibilidad de hablar rápidamente con los compromisarios y también uno entender las realidades, así como yo entendí la realidad de que ellos se iban a jugar por el Senado y yo me quedé quieto en Cámara, pues también el Senado tiene que entender la realidad de cómo vamos a avanzar rápidamente, por una razón, y es que mientras nosotros estamos concentrados en el Senado de la República, en la Cámara está pasando algo absolutamente paradójico, y es que se está organizando la mesa directiva de la Cámara, pues liderada por el señor Ape Cuello, y hoy tengo que decirlo abiertamente, el señor Gustavo Petro y sus aliados se quedarían con el control de la Cámara de Representantes, lo cual me parece absolutamente irreal, tanto para el gobierno nacional de Abelardo Heras Presidente como para el Partido Centro Democrático.
A ver, Marcela, usted que está al frente de toda la operación de mesas directivas, le está saliendo esto muy mal. Mire, el concejal Briseño, hoy el representante más votado en las que quedó, y pues el espectáculo de esta pelea de fuego amigo. Pero ¿no será que la explicación es mucho más sencilla? ¿No? El acuerdo de paz, y que si es petrista, que si es santista, que si es lo que sea. Es que el presidente de la República, históricamente, en su primer año, da un guiño para el presidente del Congreso.
Y se lo respetan.
El que le dé la gana. Petro dio el guiño a Roy Barreras, Álvaro Uribe dio el guiño a Fabio Valencia, en fin, el que sea da el guiño. ¿No será que aquí el presidente de la República no solamente está dando un guiño, sino quiere, independientemente de su posición política o de su anécdota electoral, el presidente quiere que el Congreso lo presida un amigo suyo?
Claro, y por eso quiero preguntarle al representante, lo que estamos viendo, representante Briseño, frente a lo que está haciendo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues nos puede mostrar que es un indicador de las tensiones que van a tener también dentro de la misma coalición de gobierno que va a recibir
el ambiente
Abelardo de las Prieta, pues imagínese.
Ambiente familiar.
¿Será que se va a convertir en una pesadilla el expresidente Álvaro Uribe y definitivamente se convierte entonces en el principal contradictor de decisiones como esta, la primera que está tomando en el Congreso Abelardo de las Prieta? ¿Es que quiere que su amigo Alfredo de Luque sea quien asuma la presidencia del Senado?
No, yo creo que no. Yo creo que el gesto que se dio de declararse de banca de gobierno, que eso va a ser más importante más allá de la discusión de la mesa directiva. En el Congreso hay decisiones más importantes que quién es presidente del uno o del otro. Y aunque eso no deja de ser una decisión relevante, pues lo importante es cómo actúe la bancada frente a los proyectos y frente a lo que traiga el presidente Abelardo al Congreso de la República. Hay obviamente una apuesta, y yo también tengo que decirlo abiertamente, yo entiendo la apuesta del presidente Abelardo, que él da sus guiños y demás, pero también entiendo la apuesta de mi partido, y es que pues obviamente el partido de la U pues no fue el partido más aterrizado o el partido más juicioso en temas de oposición. Incluso tiene dos senadores absolutamente petristas, como el que le dice el gatico y el otro señor, pero pues esa es la apuesta del Partido Democrático. Yo soy la bancada más grande dentro del Senado de la República, dentro de la coalición, pues vamos a darnos una disputa, que lo que yo espero es que ojalá ganemos esa disputa y que no vayamos a terminar nosotros quedando en medio de un sin sabor en donde no tengamos ni Senado ni Cámara, que eso es lo que yo también le he advertido al partido. Avancemos rápidamente, miremos las posibilidades de ganar o perder y revisemos qué es lo que va a pasar acá.
Él es Daniel Briseño y muy gentilmente nos atiende a esta hora. Representante, estaremos pendientes de lo que pueda suceder. Ha sido usted muy amable.
Julio, un saludo para usted y para la audiencia. Dios los bendiga.
¿Y qué dice un observador a la distancia que no tiene velas en esta bronca, pero que tiene la bancada mayoritaria en el Congreso? El pacto histórico.
Esos votos son muy, muy decisivos. Muy decisivos.
Nos atiende el senador Ferney Silva, del poderoso pacto histórico. Senador, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo a todos los que nos escuchan y a la mesa que lo acompaña.
Y ustedes ahí en el Coliseo Romano, mirando cómo estos se están acabando entre ellos mismos.
Sí, nosotros consideramos que la posición nuestra realmente en este momento, si logra el gobierno tener la coalición suficiente para imponer un presidente del Congreso, del Senado en este caso, pues sería el gobierno quien tiene esa responsabilidad. Nosotros indudablemente pensamos que eso no va a variar nuestra posición en el Senado. La posición nuestra es defender las reivindicaciones que ha alcanzado el actual gobierno y seguir proyectando y defendiendo los intereses pues de la clase trabajadora, sectores étnicos y campesinos. Desde la distancia solamente esperamos a ver qué definen ellos si logran la coalición mayoritaria. Indudablemente nosotros tenemos unos compromisarios que están adelantando conversaciones para las vicepresidencias. Nosotros hemos declarado en oposición, lo cual nos da la segunda vicepresidencia del Senado de la República, ya nos colocaremos de acuerdo con ello, y también nos da unas vicepresidencias en algunas comisiones. Es decir, nosotros seguiremos apostando a lo que hemos venido haciendo y esperando que suceda lo que creemos nosotros va a suceder, que es una pelea de poder en la derecha de este país y que de una u otra forma se ve plasmada con anticipo. Dicen que de acuerdo al desayuno ahora vemos cómo es el almuerzo y ya vemos cómo desde ahora empiezan a tener una riña innecesaria, porque aquí la preocupación no debe ser la presidencia del Senado, sino la preocupación es qué vamos a hacer con un país que requiere toda la atención y toda la relevancia en temas sociales, que es lo que nosotros pretendemos.
Senador, pero sin embargo, si esta decisión se va a voto limpio el 20 de julio, ustedes van a ser claves, los votos de ustedes van a ser los más importantes para decidir este conflicto entre el uribismo y el gobierno electo de Abelardo de la Espriella. ¿Ustedes a quién van a respaldar, Alfredo de Luque o a Honorio Enríquez?
Nosotros vamos a hacer realmente el resultado entre Alfredo de Luque y el doctor Honorio, a quien respetamos, nos da casi igual. O sea, las posiciones de ellos referente a las políticas sociales que nosotros tenemos están distantes de ellas, los dos presidentes, tengo que decirlo de manera categórica, pero será una reunión de los compromisarios con la bancada la que definirá en los próximos días dicha situación. Pero el resultado entre ellos dos para nosotros es exactamente el mismo, porque representan lo mismo y nosotros representamos otra parte de lo que requiere y necesita el país. Realmente no, para nosotros no hay mayor diferencia.
Sí, y justamente ante las posiciones que ha tenido Alfredo de Luque frente al proceso de paz que hoy está desempolvando el Centro Democrático, ¿sienten que puede haber mayores garantías para la oposición y para las banderas también de paz que ha impulsado el Pacto Histórico si es él el candidato de Abelardo de la Espriella quien resulta siendo elegido el próximo lunes?
Toda posición, en este caso de Luque, o cualquier posición que conduzca a entender que hemos tenido cerca de 70 años de violencia de manera constante y que eso nos ha causado muertes y que todavía no hemos encontrado la fórmula que nos permita a nosotros tener una sociedad en paz y en convivencia, pues genera puentes, indudablemente. Todo lo que conduzca a no solamente la presencia de la fuerza pública en su deber constitucional, sino que también conduzca a la atención integral desde el punto de vista de las soluciones sociales, que conduzca al diálogo con quienes realmente tengan el deber y tengan la intención de conducir al país a la paz, indudablemente crea unos factores que para nosotros son importantes. Indudablemente la paz para nosotros sigue siendo importante, sigue siendo una de las banderas, y creemos nosotros que hay que conducir diferentes caminos que hasta ahora no han dado resultado, pero que son necesarios seguir insistiendo.
Senador, yo le tengo una última pregunta. Hablando esta mañana con la representante Quilcué, la nueva representante Quilcué, hoy senadora, pues hablábamos de lo que va a hacer la oposición, sobre todo con semejante poder legislativo que van a tener, decisorio. Van a ser ustedes los protagonistas del control político al actual gobierno, lo cual es necesario, indispensable en una democracia. Van a velar ustedes por el cumplimiento de nuestra Constitución. En fin, tienen una tarea, pero sobre todo con un respaldo bueno. Pero yo le preguntaba a ella, para hacer oposición hay que reconocer al que se van a oponer. ¿Usted reconoce hoy al presidente de la Espriella?
Nosotros tenemos indudablemente algunas posiciones referente al resultado electoral, pero serán los organismos de control, los organismos, las dependencias y las entidades responsables de ellos las que determinen si tenemos o no tenemos razón. En este momento, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría han dado unos resultados de los cuales nosotros tenemos reparos y vamos a actuar desde el punto de vista jurídico. Por este momento el resultado dice y la posición de la Registraduría, que es el ente pertinente para este tipo de casos, que el presidente electo es Abelardo de la Espriella. Nosotros tenemos ciertos reparos a ese resultado, pero van a ser las actuaciones jurídicas y dentro del marco de la ley la que nos permitirán definir en el corto y mediano plazo la legitimidad del actual presidente electo.
Yo no sé si todavía queda distancias en la Registraduría y en el Consejo Nacional Electoral. Yo entendí que allá no hay más instancias, pero si usted lo dice es porque usted lo debe saber. Si le entiendo bien, hasta que esas instancias no se pronuncien, ustedes no reconocen al presidente.
hasta que esas instancias no se pronuncien y una vez nosotros aportemos las pruebas pertinentes, nosotros dejamos definido de que no aceptamos todavía la presidencia del doctor Abelardo de la Espredia. Indudablemente tenemos que actuar dentro del marco legal, y el marco legal dice que él se posesionará el próximo 7 de agosto.
Entonces, ¿a qué se van a oponer?
Vamos a oponer a dicha posesión una vez él lo haga, y lo haremos ante no solamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Consejo de Estado,
o sea, hasta que eso no se resuelva, ustedes no tendrán cómo oponerse a un presidente que no reconocen. Es decir, en una discusión de un proyecto de ley, ustedes no tienen de qué preocuparse si para ustedes no tiene validez una ley que firme el presidente de la República, porque ustedes no lo reconocen como presidente. Es decir, que la oposición solo entrará a actuar cuando ustedes tengan confirmado que Abelardo de la Espriella es el presidente por alguna autoridad.
La legitimidad se alcanza cuando se obra con la transparencia y se obra con los resultados de manera abierta y en derecho, en este caso en el derecho electoral y de acuerdo a las normas que tenemos en nuestro país. Creemos que hay unos reparos serios a ellos. Indudablemente ya hay un fallo que es los resultados que ha hecho la Registraduría del Consejo Nacional Electoral, que lo respetamos pero no lo compartimos. Pero mientras eso suceda, estaremos apegados a la norma y a la ley para demandar la posición del doctor Abelardo de la Espriella, y también entenderemos que mientras eso sucede tendremos que seguirnos apegados a los resultados de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.
Senador, ¿y cuál es el mayor reparo que usted tiene sobre esa elección? Dígame el más importante.
El más importante, ya hay evidencias propias de que algunas personas, algunos jurados de votación nunca hicieron presencias, pero sí aparecen las firmas. También aparece gente que ha votado en el exterior y cuya presencia nunca estuvieron en esas mesas de votación y aparecen como si hubiesen votado.
Es decir, también, que usted acompaña la demanda del abogado Luis Guillermo Pérez ante el Consejo Nacional Electoral por fraude electoral. Esa para usted también es una posible instancia para resolver sus inquietudes.
No, no he acompañado porque desconozco lo que está haciendo el abogado de mención, pero sí consideramos que hay un fraude en el proceso electoral.
Bien. Senador, muchas gracias, muy amable.
A usted, Julio, un saludo a todos y muchísimas gracias por la oportunidad.
Y aquí siempre será el micrófono para escuchar a la oposición.